Este siguiente dos domingos vamos a tener dos mensajes libres. Y este, antes de entrar a una serie del libro de Daniel, vamos a ir caminando por el libro de Daniel. Prepárese para eso porque es un libro extraordinario. Y estuvo pensando acerca y preguntándole al Señor acerca de qué compartir hoy. Y como pastor decía, ¿qué puede ser de bendición para la congregación en el 2024, siendo la primera semana del mes de agosto? Y siempre que empieza agosto, me recuerdo porque cumplo años el primero. Y entonces digo, el año se fue. ¿Y qué hace que estábamos hablando en este mismo lugar acerca de las cosas que el Señor tiene para el 2024? Y cuando llega agosto primero, entre agosto y diciembre, es un abrir y cerrar de ojos. Pero en enero estuvimos hablando acerca de cómo nosotros nos podemos proyectar para un año. Entonces hoy les quiero preguntar cómo van. Les quiero preguntar si la ilusión que usted tuvo en esas primeras semanas de enero, porque empezaba un año, realmente se están cumpliendo. No quiero agarrar un mensaje el 31 de diciembre y darles garrote a los que no hicieron nada. Quiero preguntarles hoy cómo van. Y quiero invitarles a que vamos a leer un texto que nos va a servir el día de hoy a podernos enfocar si nos hemos desenfocado, a podernos concentrar si nos hemos distraído y a poder volver al camino y a lo que estaba en nuestro corazón, que sentimos que el Señor nos lo regaló, si estamos en una dirección completamente contraria. El Señor Jesucristo habló acerca de un tema en el cual utilizó mucho la enseñanza de la semilla y la cosecha. Y lo enseñó de esa manera porque él sabía que muchas personas lo podían entender. Y él utilizó las parábolas, y las parábolas tienen que ver con una enseñanza sencilla, muy sencilla, para traer una verdad profunda. Esa es una parábola, es una enseñanza sencilla que trae una verdad completamente profunda. Y el Señor utilizó la semilla y la cosecha muchas veces. Alrededor de 6 parábolas, Él menciona la semilla y la cosecha. 6 parábolas. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Es el Señor ha puesto en mi corazón esta semana trabajar con mis hijos, esposa que está aquí, acerca de este concepto. Porque esa es la vida. Cosechas lo que siembras. Detrás de cada fruto que estás recibiendo hoy, hay una siembra que hiciste anteriormente o muchos años atrás. Y esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos trae hoy a través de una palabra, de una parábola maravillosa. Déjenme les muestro una manzana que está aquí. ¿Cuántas semillas hay ahí? 9 semillas. Es interesante que cuando abres la manzana puedes ver las semillas. Hay un peligro con algunas frutas de las que hacen hoy en día que no traen semillas ya. Y a mí las uvas que me encanta comer ahora son las que no traen semillas. Pero hay un peligro con las frutas que no tienen semilla, no se reproducirán en el futuro. Ahora, note lo interesante. Una manzana tiene semillas que son contables. Pero cuando tú tomas una semilla de esas y la siembras, No te imaginas, solo Dios sabrá cuántas semillas habrá en el producto de esas manzanas. Mire la siguiente foto que está ahí. ¿Cuántas semillas habrá en el producto de esa semilla que se sembró en esa huerta de manzanas? O sea que podemos contar una, pero no imaginamos el impacto que hay en una semilla que tú siembras. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Hay un problema. El problema es que hay semillas buenas y hay semillas malas. Ese es el problema. Hay semillas que van a ser de bendición y yo las siembro. Y hay semillas que también yo las siembro en mi vida y son semillas de maldición. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, nuestro cuerpo se convierte en un huerto espiritual. Un huerto espiritual que está preparado y listo para que la semilla de la palabra del Señor llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, produzca, crezca, nos guíe, nos dirija, nos sostenga, nos utilice y nos multiplique llevando su mensaje. Pero pasa algo más. Hay unas semillas que también quieren entrar a nuestro huerto. Y aquí tengo otra foto que usted quiero que usted la vea hoy. Parece una manzana. ¿Sabe qué es lo interesante de esta foto o de esta fruta? La fruta se llama la mancinella, pero tiene un nombre completo que se llama Hipomane mancinella. Es conocida como uno de los árboles más peligrosos del mundo. Si usted lo toca, le da alergia. Si por casualidad está empezando a lloviznar y usted se mete debajo de ese árbol, dicen los artículos, porque leí varios, dice que cuando le caiga el agua a su piel y tocó el árbol, le da ampolla. Y si usted un día tiene muchísima hambre y agarra la mancinella y se la come, despídase rápido, porque hasta ahí llegó la vida. Es una fruta venenosa. Es una fruta peligrosa que también tiene semillas. Con esta introducción el día de hoy, tengo una pregunta para ti en este 2024. ¿Qué estás sembrando en tu huerta espiritual? Lo que oraste, lo que ayunaste en la primera época de este 2024, ¿está encaminado para recibir la cosecha que estás esperando por un año productivo, por un año de bendición y por un año maravilloso en tu vida? Quiero que escuche la parábola, porque la parábola del Señor Jesús es muy clara y nos ayuda a entender que nuestra vida es un jardín espiritual en el que plantamos semillas diariamente y tenemos que estar muy conscientes de qué está pasando en nuestra vida. Vaya al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 29. Y mire lo que dice. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Habla de la siembra y la cosecha. Y hay cuatro elementos rápidos que podemos sacar en estos próximos minutos de esta pequeña parábola del Señor Jesucristo. Y aquí está el primero. Dios espera que sembremos semillas en nuestra vida y en otras vidas. Dios espera eso. Vamos al versículo principal, o al versículo 26, y mira lo que dice el versículo 26. Jesús también dijo, quiere decir, es palabra del Señor. Después dice algo más: el reino de Dios es como un agricultor. Ya hace una selección y está diciendo: esta parábola va a hablarle a los que hacen parte del reino de Dios. Quiere decir, ya hay una distinción de quién va a poder ver en esta parábola una enseñanza profunda. Al mismo tiempo hay una invitación a que nosotros entremos al reino de Dios si no estamos allí. Ahora, hay algo que recuerde que tenemos que entender. ¿Cuál es ese reino de Dios? Y lo hemos explicado varias veces. El reino de Dios es donde está el rey. En el momento en que el rey está en su corazón y está en su vida, usted se desplaza a cualquier lugar y el rey de reyes se va con usted. Eso es lo maravilloso. El rey de reyes se va con usted porque allí está el reino de Dios ya en su propia vida. Ahora, caminemos un poquito. Dice, es como un agricultor que esparce semillas. Cuando esparce la semilla, el agricultor está buscando que haya crecimiento. En otras palabras, el Señor está esperando que en la huerta espiritual que es su vida, haya crecimiento. Hay huertas flaquitas, hay huertas grandotas, hay huertas altotas, hay huertas un poquito más bajitas, hay huertas que son un poquito más panzonas. Pero todos somos una huerta espiritual cuando hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es interesante que cuando entiendes el concepto de lo que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida, es que Él nos hace nuevas criaturas. Por eso el texto de la palabra del Señor dice, las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa en ese concepto? Cuando yo entiendo ese concepto que el Señor hace completamente todo nueva, el Señor está dejando mi huerta espiritual para que yo siembre en ella muchísimas cosas que sean de bendición, empezando por la semilla de semillas que es la palabra del Señor en nuestra vida. Teniendo ese concepto de que el Señor espera que haya un crecimiento, vamos a ir al segundo aspecto que la parábola nos deja. Dice, cualquier fruto que demos viene de la semilla que hemos plantado. ¿Qué significa eso? Que el fruto que usted está dando ahora fue un fruto de una semilla que plantó o hace años atrás o muy mucho tiempo atrás o hace unas semanas atrás y usted ya está empezando a ver un fruto. En otras palabras, no hay fruto si no hay siembra. Ese es el concepto de la siembra y la cosecha. Si no hay siembra, usted no ve absolutamente un fruto y un resultado. Y el Señor lo explica de una manera muy fuerte. Cuando digo cualquier fruto, ¿estoy hablando del fruto bueno o estoy hablando del fruto malo? Si alguien tomó decisiones completamente equivocadas con sus finanzas, ahora puede estar viviendo un fruto malo porque no tuvo consecuencia de su buen fruto. Si alguien llegó a su vejez y no tuvo la madurez de ahorrar para su retiro, quiere decir, cuando fue a ver el fruto para su vejez, no hay fruto porque hubo una mala siembra. Si no siembro, no tengo un resultado. Y tengo que tener muchísimo cuidado con eso, porque puedo estar sembrando cosas de bendición, pero también puedo estar sembrando cosas de maldición. Miren lo que dice el versículo 27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Quiere decir, la semilla que se siembra, ahí está, va a brotar. Y es interesante de que esa semilla está día y noche en una condición para brotar. Hay algo que usted tiene que recordarse. Para que haya fruto, tengo que sembrar. Una vez compré unas semillas. Las semillas nunca brotaron, porque nunca las sembré. Ahí están en la casa. ¿Me comprende? La semilla sola no brota. Tengo que sembrarla. Y cuando la siembro, voy a poder ver completamente el resultado. Viene un problema muy grave, pero muy grave. Es que, ¿quién siembra en su vida? Usted el día de hoy me ha dado el honor y el privilegio de que caminemos en la Escritura y que yo siembre en su vida. Si usted está dormido allá atrás, no, digamos que los de allá atrás. Bueno, si hay alguno dormido en el balcón, se está perdiendo la bendición de esta siembra. Si usted está distraído en otra cosa, se está perdiendo la bendición de esta siembra. Quiere decir, yo debo querer recibir la siembra. Mi huerto tiene que estar listo para decir, me voy a adorar al Señor. Yo sé que Pastor Job nos va a dirigir en adoración con todo ese equipo maravilloso y va a sembrar en mí con esas canciones que vamos a cantar. Cuando usted está cantando una canción, usted está sembrando para usted lo que el cantante le está transmitiendo. Yo no sé si a usted le pasa, pero las canciones, ahora hay muchas canciones raras. Antes uno tenía esas canciones que uno dice, uy, eran una poesía completa. Y uno decía, esposa, te dedico esa canción tan hermosa. Pero si le dedico una de mis cantantes allá, que tengo allá en el pueblo, no, me da chancleta. ¿Me comprende? Hay una letra impresionante en esas canciones que ahora uno usó en un momento determinado para compartirla con alguien. Pero cuando tú decides escuchar una canción de la palabra del Señor, una canción que te da confianza que hay Cristo en ti, que Cristo está en ti, ¿sabes qué está haciendo? El salmista o la persona que compuso esa canción, el Señor la está usando para sembrar completamente en ti. Hay una siembra. Entonces, hay una siembra de alguien más. Hay algunos que les fascina estar en esos grupos de WhatsApp y están recibiendo información todo el tiempo. Son WhatsApperos. Yo los llamo los WhatsApperos. Y están ahí viendo y les reciben un video y el otro y comenta y todo. Mucho cuidado, porque en ese grupo están sembrando en usted. Todo lo que usted recibe y toda la semilla empieza con una idea. Y esa idea entra y cuando entra a mi mente se va formando hasta que yo decido sembrar y doy un paso en esa siembra. Y muchas veces es algo equivocado. Cuando yo me la paso muchísimo tiempo en otras cosas y casi nunca en la palabra del Señor, no estoy recibiendo siembra de la palabra, sino que estoy recibiendo completamente de afuera. Entonces, tengo que saber dónde o quién está sembrando completamente en mi vida. Si yo hiciera esta pregunta, ¿estoy feliz con la clase de fruto que saldrá de las semillas que estoy sembrando en mi vida ahora? ¿Tú qué contestarías? ¿Estoy feliz con eso? ¿Realmente estoy feliz con esa semilla que he sembrado? Si yo miro hacia adelante, realmente me puedo proyectar y decir, van a llegar unos frutos maravillosos en mi vida. Voy a tener un hogar súper sólido. Voy a tener unos hijos que amen al Señor. Voy a tener un negocio próspero. Voy a tener un retiro cómodo, responsable. Voy a tener una salud maravillosa. Estoy haciendo todo lo posible. Quiere decir, estoy en este lado. Para yo poder sembrar, tengo que tener la capacidad de visionar. ¿Sabe qué es una visión? La visión es dibujar en mi mente algo que todavía no está. Eso es visionar. Yo, por ejemplo, salí de mi casa muy temprano. Yo puedo visionar en el nombre de Jesús el almuerzo que me voy a comer. ¿Me comprende? Quiere decir, lo visiono, pero todavía no lo tengo. Lo visiono, pero no lo tengo. Pero por la misericordia de Dios sé que aparecerá. Entonces, lo visiono, no lo tengo, lo dibujo en mi mente. Pero para que eso suceda, yo tengo que salir de este lugar. Yo tengo que mirar que voy a ir a un restaurante, tengo que escoger el restaurante, tengo que mirar que tenga con qué pagar en el restaurante o llevar al que me va a pagar en el restaurante. Ah, también puede ser. Estoy visionando. ¿Sí me van a entender? Yo tengo que hacer algo para caminar y que eso pase. Entonces, antes de cualquier siembra, yo tengo que sembrar primero que esté acorde a la palabra del Señor. Número dos, tengo que tomar eso y poderme proyectar en eso. Y visitando esa visión constantemente, me permitirá llegar a donde el Señor me está enviando. Pero cuando yo visito la palabra del Señor en mi vida, en mi visión de vida, yo le estoy diciendo: Señor, llévame. Y cuando yo abro la palabra del Señor, le oro a Él, Él va organizando cosas que van marcando mi destino, porque mi huerto espiritual está sano. Hay un problema, que muchos de nosotros tenemos algunas semillas que no son muy sanas en nuestro huerto espiritual. Y esa semilla también está creciendo, y eso nos va desviando a poder llegar a donde el Señor realmente nos quiere llevar. Escuche lo que dice Marcos 4:28: la tierra produce las cosechas por sí sola. Y aquí viene casi el tercer elemento que te quiero hablar, porque una cosa es lo que hablamos, una cosa es Dios espera que sembremos semillas y que crezcamos. Otra cosa es que cualquier fruto viene de una semilla que hemos sembrado, buena o mala. Pero tenga cuidado, porque muchas veces hay semillas en nosotros que están ahí creciendo, que están creciendo y creciendo y creciendo, y no son semillas de bendición. Por eso dice: día y noche, sea que él esté dormido. ¿Quién es él? El agricultor esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. Y ese "pero él no entiende cómo sucede" me recuerda a muchas conversaciones que tengo. Mire, yo no sé por qué me pasó esto, pastor. Pero pues, ¿cómo no vas a ver? Porque es que se sembró algo que quedó ahí y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. ¿Y qué pasó? De un momento dio un fruto que no es de bendición para mi vida. Iglesia, si nosotros tenemos la capacidad de poder ser selectivos en quien siembra en nosotros, nosotros vamos a poder alcanzar la gloria de Dios, caminar en ella, descubrirla cada día. Pero tenemos que ser selectivos, porque dice la palabra que el león rugiente caminará y correrá alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Quiere meter una siembra que acabe con nuestro hogar, que acabe con nuestra fe, que genere temor en nosotros, que genere miedo, que empiece a marcar nuestra vida. El enemigo constantemente quiere debilitar completamente hacia donde nosotros vamos. Santiago 4:8 dice: acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros le estamos diciendo: Señor, aquí está tú, aquí está nuestra huerta. Queremos que tú la limpies, queremos que tú saques cosas que no van a ser de bendición. Se lo digo de esta manera: posiblemente usted ha sufrido algo y hoy tiene un rencor en su corazón porque le han fallado, porque no le han pagado, porque lo han engañado, y usted guarda esa semilla ahí en su corazón. Dice la Escritura que cuando yo guardo ese rencor se convierte en una raíz de ¿qué? Amargura. Quiere decir, ese gozo, esa alegría, esa paz que tenías antes, se convierte completamente ¿en qué? En una amargura completa en tu vida. Por eso, si tienes que sacar algo que te está generando miedo, algo que te está generando ese enojo constante, pero también esa inseguridad en ti, en lo que tú fuiste seguro, el enemigo va a querer generarte inseguridad.
Tú tienes que empezar a decir: yo estoy marcada por la sangre de Cristo. El Señor murió por mí en la cruz del Calvario. El enemigo no pondrá semilla que no dé fruto en mi vida, porque yo pertenezco a Él, soy de Él y soy para Él. Y si yo entiendo eso, podré seguir descubriendo lo que el Señor tiene para ti. Y hay un cuarto, y es: confíe, Dios nos va llevando paso a paso. En el proceso de la siembra y la cosecha, no siembras hoy para cosechar mañana. La Escritura dice que tenemos que tener paciencia, que tenemos que cuidar lo que hemos sembrado. Estamos en agosto, de pronto sembraste algo, de pronto ya hasta se te olvidó lo que sembraste. ¿Te has dado cuenta que a veces uno siembra y se le olvida lo que sembró, cuando de pronto, ay, ¿qué es eso? Ay, ¿verdad que yo sembré? Bueno, hay algunas semillas que se han quedado por allí. Y miren lo que dice: la tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Si tú analizas el texto, está dando etapas de crecimiento. Permita que en nuestra huerta espiritual el Señor nos ayude a crecer. Si usted está aplicando este concepto a su negocio personal, recuerde, es por etapas. Va a ir formando siempre, pero deje que vaya formando. Si usted está queriendo reconquistar nuevamente su hogar, es por etapas. Yo he tenido muchas parejas con las que he compartido, y dicen: yo no puedo confiar en él, yo no creo en él. Y usted no dice: y ya no me perdonó. Pues sí, ya te perdoné, pero es que el perdón no quiere decir que las cosas ya se solucionaron, quedaron todas solucionadas. Tengo que volver a recuperar ¿qué? La confianza, porque hubo mentira, porque hubo engaño, porque hubo el dolor, o porque hubo robo, o porque hubo cualquier cosa. ¿Qué tiene que volver? Tiene que volver la confianza. Entonces yo vuelvo y siembro, y tengo que esperar en el proceso. Tengo que cuidar la huerta y tengo que permitir que mi Señor nos vaya guiando de una manera especial. Leyes de siembra y cosecha. Todo comienza con la siembra de una semilla. Y una semilla en la vida humana empieza con un pensamiento. Cuide sus pensamientos. Que sean pensamientos de victoria, de triunfo, de gloria. Que honre al Señor. Cada cosa en el mundo crece de una semilla. Una semilla no tiene poder hasta que se siembre. Y número 4, algunas semillas deben sembrarse en vez de comerse. Porque si me como todo, no estoy sembrando. Si me como todo lo que gano, cuando mis fuerzas estén débiles, no tendré de qué vivir. Nos pasa mucho a los hispanos, y por eso lo estoy recalcando el día de hoy. Porque no planeé mi futuro. Si no siembro, si no guardo para sembrar en las cosas del Señor, ¿por qué el Señor tiene que preocuparse por mí todo el tiempo? Pero si de lo que recibo siembro, el Señor dirá: ja, este siembra en mí, yo paso la bendición por él. Y como pasa la bendición por aquí, pues yo le cobro peaje y me quedo con un pedacito. Porque pasa la bendición por mí. Porque siembro. Mis hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que alcanzan lo que el Señor pone en su corazón. Pero tenemos que sembrar para cosechar. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha, no te engañes, cada uno cosecha lo que siembras.
compartido esta historia algunas veces, pero es una de las historias que más ha tocado mi vida. Un día un hombre llegó acá al frente en una reunión como esta, muy normal. Ese hombre venía completamente destrozado y me dijo las siguientes palabras. Me dijo: pastor, he perdido mi familia, mi esposa y mis dos hijas. No quieren saber nada de mí. Nada. Hoy yo vivo solo y yo quiero tratar de hacer algo con mi vida. Ese día él recibió a Jesús. Pero ese día también me contó parte de su historia. Ese día me dijo: pastor, yo fielmente, por los últimos años de mi vida, visito un lugar de adultos donde me encuentro con amigos todos los viernes y los sábados, y donde salía en una situación terrible a mi casa, por lo cual mi esposa y mis hijas dijeron: no queremos un hombre así en casa. Y yo, pastor, yo quiero cambiar. Ese día él entregó y oramos y entregó su vida a Cristo. Pasaron las semanas y de pronto caminaba yo por el pasillo un domingo, y exactamente ahí en las puertas, en la salida del lobby hacia el edificio de los niños, lo encontré y le dije: ¿cómo vas? Y me dice: hola, pastor, qué bueno que lo veo. ¿Cómo has estado? Y me dice: bien, pastor. Y yo inmediatamente le dije: ¿y cómo vas con aquello? Él abrió los ojos así grandotes. Él creía que yo no me iba a acordar, pero para esas cosas así sí me acuerdo. Él no esperaba una bola directa. ¿Y sabes qué me dijo? Pastor, mire lo que me pasó. Y le dije: ¿has vuelto? Y me dijo: estoy yendo allá y estoy viniendo acá. Viernes, sábado allá, domingo en Champion Forest. Pero pasó algo este fin de semana. Yo llegué a ese estacionamiento como he llegado por los últimos años. Cuando yo me fui a bajar de mi carro, había una fuerza en mis piernas que no me dejaba bajar. Había algo en mis piernas que no me dejaban bajar. Yo me asusté. Empecé a temblar. Me tranquilicé, hice tanto esfuerzo que abrí la puerta y salí del carro. Y llegué a la mesa. A la misma mesa me senté con mis mismos amigos. Pedí lo que siempre pedía, que era la misma chica que nos atendía. Diez minutos más tarde, pastor, mis piernas seguían temblando. Me sentía tan débil en ese lugar. Tenía tanto miedo en mi corazón que tuve que pararme de esa mesa. Puse unos dólares sobre la mesa y me monté en el carro. Era la 1, 2 y 3 de la mañana y yo en mi carro lloraba y lloraba. ¿Qué me está pasando, pastor? Recuerdo que lo abracé estando ahí y le dije: sabes, es que te atreviste a sembrar la semilla de la palabra del Señor en tu vida. Y cuando esa semilla llega, empieza a ser algunas cosas que van rompiendo completamente lo que yo era antes, porque empezaste a creerle al Señor. ¿Qué estaba pasando? El Señor estaba rompiendo cadenas, rompiendo hábitos, rompiendo muchas cosas, porque Él se había atrevido a que esa hojita, como lo explicaba el Señor Jesús, empezara a salir, ese tallito empezara a salir,
para empezar a construir un hombre completamente diferente. Recuerdo que lo abracé ahí donde estaba y empezamos a celebrar. Y le dije: prepárate, porque de aquí en adelante el Señor te va a dar unas arregladas de una manera impresionante. Ya la poderosa palabra de Dios está ahí, y si tú la dejas crecer, esa palabra transforma, cambia, levanta, anima, redirecciona y te lleva a dar el fruto que tú tienes que recoger. Quiero serte honesto, no pudo recuperar su hogar. Fue demasiado tarde. No pudo recuperar su hogar, pero recuperó su vida para Cristo. Pero hoy su ex esposa y sus hijas lo honran, porque tuvo la capacidad de poder salir de lo peor de lo peor, porque dejó sembrar la semilla de Cristo Jesús en su vida. Y cuando lo veo, lo abrazo y le digo: ¿y cómo va aquello? Solamente digo: ¿y cómo va aquello? Y me dice: pastor, no moleste, eso era otra cosa. Es que el Señor rompe y cambia. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con tu vida. De pronto hay siembra ahí en tu vida que no es de bendición, hay que sacarla. Hay que quitarla hoy. ¿Por qué no la quitas? Deja que la semilla de la palabra empiece a crecer. Proyéctate en el fruto que el Señor va a dar por ti, para ti. Porque lo que vamos a cantar ahora dice lo que el Señor es capaz de hacer en tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.